Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN y hablamos del periodismo que aboga por la defensa de los derechos humanos, que busca soluciones en medio de las dificultades del conflicto armado, y es el periodismo que ejerce una colega, Patricia Nieto. Ella es paisa, es de la ciudad de Medellín. Un periodismo quizás menos ruidoso de titulares, pero que se convierte en un aporte muy, muy fundamental para este oficio y especialmente para la opinión pública, desde luego. Patricia es profesora de la prestigiosa Fundación Gabo de la Universidad de Antioquia, autora de muchísimos libros sobre el conflicto armado, conocedora como ninguna otra, doctorada en comunicación en la Universidad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y justamente ha sido noticia el día de hoy porque se ha presentado un documental en su honor de la empresa paisa Cooperativa Confiar que se llama Escritura a Fuego Lento, que es un homenaje a ella. Patricia, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches y gracias por abrir esta conversación.
Patricia, ¿cómo está viendo estos tiempos? Y usted, que le ha seguido muy de cerca el pulso al conflicto armado en Colombia en las últimas décadas, ¿cómo ve lo que está ocurriendo hoy por hoy?
Pues mira, yo creo que es una de las épocas más difíciles de contar a través de la prensa, a través de los recursos del periodismo. Con esto no quiero decir que los años o las décadas anteriores hayan sido fáciles. Los que hemos trasegado por esto, pues sabemos que toda la época del enfrentamiento con el narcotráfico en las calles de las ciudades, luego pues como el accionar paramilitar extendido por todo el país, pues fueron unas épocas complejas para la seguridad de todos, y contar ese tipo de guerras es complicado. El problema hoy es que pues habíamos logrado pasar por un proceso de negociaciones, por un acuerdo de desmovilización. El país y por supuesto los periodistas estábamos de cara a la posibilidad de que en Colombia tuviéramos unos años como de una transición un poco más pacífica, un poco más hacia la convivencia, pese a que pervivan los conflictos sociales, pero tal vez teníamos la ilusión de que iba a ser un tiempo con menos armas o sin armas. Y lo que estamos viviendo hoy es la emergencia de muchos conflictos armados, de muchas formas de reactivación de viejas violencias mezcladas con nuevas violencias, y eso hace que todo el escenario sea como muy confuso y por supuesto la labor de los periodistas sea supremamente delicada en este momento.
Patricia, pero ¿es la conjugación del narcotráfico, es el abandono de esos territorios que estaban siendo ocupados antiguamente por las FARC o los antiguos grupos paramilitares y allí se reencaucharon otras violencias? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo creo que al salir de muchos territorios las FARC como las conocíamos antes, claro, hay unos territorios que quedan disponibles para que otros actores armados los copen, viejos actores armados vinculados a economías ilegales o no, entren en esos territorios y por supuesto las grupos ex-FARC rearmados o asimilados por estas otras estructuras. Entonces hay un ejercicio de disputa de ese gran territorio, de esos grandes territorios que las FARC dejó, y ahí se presentan pues enfrentamientos en los que la población civil sigue estando en como digamos en el centro, y por supuesto en esos territorios que quedaron despejados, por decirlo así, no entró el Estado con toda la, digamos, su capacidad, no solo de seguridad que sería necesaria, sino también con la otra seguridad, la que da la educación, la que da la prestación de servicios de salud, la presencia de organismos del gobierno, digamos, en terreno. Entonces, la disputa está dada por los actores armados sin la presencia estatal. Y eso para los civiles, digamos, para los ciudadanos es un terreno, es una situación bastante compleja.
Y ha notado usted, Patricia, que se ha vuelto también muy complejo el cubrimiento en estas zonas. Quizás un caso muy mediático, el del secuestro de Salud Hernández en el Catatumbo, pero también las amenazas permanentemente que reciben los colegas que están en esos territorios tratando de hacer el periodismo a costa de arriesgar su propia vida. ¿Usted lo sigue viendo tan complejo?
Sí, yo creo que es una situación como con muchas caras. Una, la de los colegas que están en los pueblos, como decís vos, ¿cierto? La persona que hace la radio o el periódico o la televisión o los medios digitales en su territorio, que vive ahí, que tiene a sus hijos ahí, que tiene su medio de comunicación en la localidad. Ese es un escenario al que el país debería, pues, prestarle un poco más de atención, porque son personas que están tratando de hacer información para proteger la vida de sus vecinos y de ellos mismos en unas condiciones muy vulnerables. La otra, pues, vulnerables porque son parte, porque digamos que el periodista es parte de la comunidad agredida. No ocurre lo mismo con el periodista que está en la ciudad, o en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, que se desplaza, hace su historia y regresa, digamos, entra al territorio y sale, ¿cierto? Esto no quiere decir que ellos estén corriendo menos riesgos, también los corren, pero digamos que la distancia física del actor armado puede generar una cierta protección para su seguridad e integridad física, ¿cierto?
Claro.
Eso ha llevado a que En la primera situación, a que haya grandes zonas, como dice la FLIP, silenciadas, es decir, donde no se puede hacer periodismo, donde los medios pequeños han tornado, digamos, a hacer especiales de música, programas de agricultura, hasta programas
religiosos. Gravísimo, la autocensura.
Claro, hasta programas religiosos, ¿cierto? Para mantener su medio, pero no se habla de los temas que son importantes de la seguridad y del bienestar de las comunidades. Y los que van de afuera, en la otra situación, pues claro, logran sacar una noticia, hacer un informe larguito con alguna complejidad, pero también, digamos, permanecen muy poco tiempo en el sitio, hacen la información muy rápidamente y también se llevan un material que en muchas ocasiones no les permite contar de una manera completa la noticia, ¿cierto? Yo no estoy planteando que todos tengan que ir a hacer documentales y quedarse 30 días en el lugar, pero yo creo que van también con mucha rapidez a hacerlo y en condiciones que tampoco son ideales, es decir, hay que pedir permiso, hay que hacer muchas transacciones, digamos, previas, para la producción de estas informaciones, y eso condiciona la información que se hace, porque si tenés que pedirle permiso a dos o tres actores armados, pues también ese periodista que va desde la ciudad va con condicionamientos, ¿cierto? Entonces, para todos, eso por un lado, para todos el desplazamiento, el estar ahí es complicado, pero también cuesta entender lo que pasa. Cierto, que ese es el otro elemento. Uno puede ir, llevar su cámara, entrevistar a cinco personas y armar su historia, pero mi pregunta es si cuando hacemos eso nosotros estamos siendo capaces de captar como la, por decirlo simplemente, el enredo por el que tienen que transitar todos los días los habitantes de ese territorio. Creo que también tenemos dificultades para comprender lo que pasa. No solo, pues, y por supuesto, cuando lo contamos, pues lo contamos con inseguridades, con miedos. Yo creo que casi siempre los periodistas dicen, me faltó, la nota salió bien, pero hubiera querido hacer más, o bueno, es lo que puedo hacer en este momento, y creo que eso es, pues, es muy, muy complejo. Y bueno, y no hablemos de los periodistas que no pueden viajar o los medios que han restringido los desplazamientos de los periodistas por situaciones económicas, por la pandemia y por situaciones de seguridad, que eso agrava la cosa.
e incluso, Patricia, pensaría yo, de interés de audiencia, para ponerlo en esos términos de el interés informativo. Entonces termina desplazando de las agendas públicas otros asuntos y no le estamos poniendo el foco a esto. ¿No será que también estamos abandonando esas historias?
Yo creo que sí, como vos lo planteas, o sea, el último tiempo ha traído unos temas de interés público que, bueno, que coparon la agenda, no solo la pandemia principalmente, que se convirtió en la primera noticia durante ya casi 2 años, y por supuesto eso se volvió la prioridad y dejamos un poquito por fuera otros asuntos como la implementación de los acuerdos, por ejemplo, que ya casi ni se habla de eso, uh-huh. ¿Cierto? No sé si te pasa que suena como a un asunto tan viejo. O sea, cuando alguien por ahí en un medio menciona implementación o menciona el punto 3 o 5 de los acuerdos.
No, la gente piensa que eso es un ladrillo. Y que eso como lo decimos ladrillo, nosotros en términos informativos, sí.
Sí, y que eso fue hace tiempo. Uh-huh. O sea, como, uy, eso es viejísimo, ¿cierto?
Claro, y terminan llenando los titulares, las cifras de las masacres, las cifras de desplazamientos, pero nos cuesta explicarlo y nos cuesta aún más ir hasta las zonas para poderlo entender, ¿no?
Sí, nos cuesta explicarlo porque es una sobreposición, o sea, vuelve a aparecer la masacre, vuelve a aparecer el maltrato a los cuerpos, esa cosa tan fuerte y tan violenta de asesinar y destruir el cuerpo y se vuelve un material noticioso, pero se nos olvida que eso está ocurriendo, que eso es como una capa que se sobrepone a una que está por debajo, que es la implementación o que es el esfuerzo de este país por salir de unos circuitos de violencia extrema, y vuelve la violencia y es como si nos ganara el discurso. Una disputa también por el discurso, y a los periodistas se nos va escapando que en esas comunidades donde se están presentando estas situaciones que por supuesto hay que registrar, hay un grupo de ciudadanos, hay una gente trabajando para vivir distinto. Entonces las historias o los esfuerzos de las comunidades por volver a sembrar café, por recuperar las aguas, por hacer que los niños tengan en la escuela unas condiciones mejores, por asociarse y crear cooperativas para sacar adelante los proyectos, se nos van perdiendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esta violencia está destruyendo? Está destruyendo ese germen, está destruyendo esa posibilidad de un país distinto, que está encarnada en esos hombres y mujeres que en todos los territorios están luchando por lo que llamaríamos la paz como utopía, pero la convivencia como posibilidad real de relación entre los colombianos.
Y Patricia, nos hemos dejado también los periodistas ganar por la polarización, por la crispación política, y hemos estado tomando partido, digo en términos ideológicos casi.
Mira, yo creo que eso es de lo más grave que ha pasado, porque nosotros ejercemos una profesión llamada y que su misión es informar. Informar de lo que pasa en el país partiendo de un principio que yo creo que es el más importante de lo que podemos aprender en la universidad o en el ejercicio libre de la profesión, que es contrastar, es decir, las voces que representan las diferentes aristas o matices de un acontecimiento. Si nosotros hiciéramos eso todos los días, es decir, me toca cubrir esta noticia, ¿cuál es el principio? Todas las voces, ¿cierto? Y yo llego al noticiero con 5 voces diferentes, no la misma repetida en distintos cuerpos, sino las distintas versiones y aristas del problema. Y yo armo el relato, ¿cierto? Con esas voces, yo diría que nosotros estaríamos cumpliendo la tarea. Y un elemento, digamos que un suceso, por decirlo así, una noticia es el debate que dan los políticos, es lo que se ha llamado la polarización o la confrontación de distintas maneras de ver lo que pasa, es la pugna política del momento, ese es un acontecimiento que los periodistas debemos contar como se cuenta cualquier otra noticia, ¿cierto?
Claro.
Entonces, la polémica es noticia, venga, contemos la polémica, informemos de la polémica, pero lo que nos ha pasado es que los periodistas pues están tomando partido y no están haciendo periodismo sino propaganda, porque muchos se están ubicando en una de las partes, ¿cierto? Y ahí se pierde completamente ese principio de mostrar las diferentes versiones sobre un hecho. Y digamos que, mira, se habla mucho del periodismo militante, ¿cierto? O del comunicador militante. Y siempre se piensa es como en el que está en su comunidad, o el que defiende un derecho humano particular, o el que participa en una movilización y se pone una camiseta de una causa físicamente, o lleva una pañoleta verde en la muñeca, ¿cierto? Entonces lo marcamos y decimos que es militante. Pero el otro, el que está en el medio de comunicación de más audiencia, el que está desde su escritorio y que con su palabra permanentemente está demostrando que hace parte de uno de los actores políticos sesgado, ¿cierto? Con un compromiso que no es el del ciudadano, sino el de un grupo político o de un grupo económico, a ese no le reclamamos, ¿cómo se dice?, responsabilidad, ¿cierto?
Sí.
Entonces yo digo que la militancia del periodismo, yo la traería esa palabra y la convertiría en lo que Javier Darío Restrepo llamaba el compromiso, más que la militancia. Y el compromiso es una información equilibrada que le permita al ciudadano tomar decisiones. Ese es nuestro compromiso, y ahí vienen, pues, por supuesto, la pasión por el oficio que hacemos, la aplicación de los principios éticos, la defensa de los derechos humanos como eje de ese trabajo. Entonces, un periodismo comprometido es el que está comprometido con el ciudadano y con los derechos humanos y con el respeto y la dignidad de las personas.
Claro, con los valores democráticos.
Con los valores democráticos. Cuando nos salimos de ahí, pues entramos a ser parte de una de los de las facciones en pugna.
Patricia, estamos viendo con preocupación, incluso muy recientemente, usted lo sabe, esta semana fue protagonista la colega Vanessa de la Torre en una entrevista con la precandidata María Fernanda Cabal, y es que los políticos han convertido en frente de batalla también el oficio del periodismo. ¿Qué pudiéramos hacer para primero mantener, pues, una postura equilibrada, en parte de lo que usted nos decía, pero que también de cara a la audiencia, pues, no se genere esa sensación de que estamos terminando de tomar partido a favor o en contra de algún aspirante, y que incluso eso se ve exacerbado en las redes sociales? ¿Qué poder hacer ahí frente a eso para generar confianza y que no se nos vaya a convertir esto en el fenómeno de Trump contra los medios de comunicación fustigando permanentemente?
Sí, yo creo que es que cuando, o sea, uno espera que los medios de comunicación, por supuesto, permitan que las diversas voces pasen por su micrófono, ¿cierto? Yo creo que uno tiene que escuchar a los representantes o los líderes de las distintas corrientes, porque ese es el debate no es acallar, ni al uno, ni al otro, ni al otro, hay que escuchar para poder saber cómo dilucidar qué hay detrás de las palabras del político que tengo en mi mesa, que tengo invitado en un programa, ¿cierto? O en un periódico cuando escribo la entrevista que le hice. Entonces, yo creo que cuando uno como periodista acepta o invita a un personaje, pues lo invita para escucharlo. Por supuesto, para contrapreguntarle, para darle la oportunidad de que exponga sus ideas, no como en un monólogo, sino con intervenciones y con interpelaciones, por supuesto, porque creo que tampoco hay que, o sea, el micrófono de una emisora no es como, ¿cómo se dice?, tribuna pública abierta para que de manera ligera también los invitados digan cualquier cosa sin que haya una contrapregunta. Entonces yo creo que la seriedad en las preguntas, en la manera como se lleva la conversación, en tener el dato incluido en la pregunta, en demostrarle al invitado que se está equivocando o que está tergiversando una información, pues hay que tener en la mano la evidencia o la otra versión para que se pueda dar una conversación de la que quede algo. Porque a veces se presentan situaciones en las que hay un acaloramiento de las dos partes en las que finalmente ¿qué le queda al oyente? Le queda un evento en el que hubo una discusión, en el que todas las personas se salieron de su ropa, digamos, y ¿qué le queda al oyente? Porque nosotros tenemos que preguntarnos, y la persona que está en una tienda de barrio escuchando la radio, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó de esa conversación o de otra, cierto? Entonces, yo pienso que la seriedad, la responsabilidad en el manejo de las preguntas, en los datos que se ponen para contrapreguntar, hay que contrapreguntar con una información muy muy sólida en la mano, ¿cierto? Uh-huh. Eso no evita que un periodista se exalte. Claro, hay entrevistas en las que, como ocurrió esta semana, pues hay que hacer una defensa del oficio y una defensa, pues, también de los oyentes. Yo creo que esa es la única manera, o sea, seriedad, datos, información sólida en la mano para la contrapregunta.
Claro.
Pero yo creo que no es como el caso de vetar a alguien de cualquier corriente, no, eso no, ese no puede ser el camino. Ahora, vos sabés que cuando llega un invitado a la cabina hay unos acuerdos de la conversación, unos tratos, hay un protocolo, hay una manera de disponerse para esa conversación, y muy probablemente depende de lo que suceda, pues la conversación se puede romper, ¿cierto? Se puede llegar a esa situación de la que estás hablando, pero hay que tener como la capacidad de retomar la charla y conducir la charla a lo que es importante para el ciudadano. Lamentablemente, en las redes lo que se movió y lo que se publicó durante todo el día fue el momento en el que las dos personas o las tres personas que estaban en el intercambio se exaltaron, ¿cierto? Y ahí cortan, porque también las redes sociales son fragmentación. Entonces la gente no pudo ver cómo, pues no tuvo, bueno, lo que más se movió es cómo se interrumpió la conversación en el momento del choque, pero no cómo se recompuso y cómo terminó. Entonces yo creo que las redes, al fragmentar ese pedacito, lo vuelven sensacionalista, ¿cierto? Y lo que nos queda es la pelea entre dos personas en una cabina, Y no queda para el recuerdo ni lo anterior ni lo que siguió, ¿cierto? Porque las redes tienen ese efecto de mover las emociones. Y esa emoción de dos personajes como los que estaban en esa mesa, estas dos mujeres, más el periodista que estaba a través de, pues, desde otra ciudad, y lo que queda es ¿cuál es el recuerdo? Que es como dirían los argentinos, que se fueron a las piñas.
Uh-huh, uh-huh. No, y esa que seguramente será un episodio de los muchos que tristemente pueden terminar ocurriendo o ya están sucediendo en torno al periodismo en medio de este debate político. Patricia, importante además hacer memoria. Usted es directora de un proyecto llamado Hacemos Memoria, en el cual pues también parte de ese contexto de la información pasa por tener la memoria muy presente, poder documentar y poderle entregar esos datos a la audiencia. Gracias de verdad por estas lecciones de periodismo que nos ha dado usted en estos minutos en Voces RCN a propósito de este documental que se ha presentado en el marco de la Feria del Libro de Medellín, donde se le rinde un tributo a usted, Escritura a Fuego Lento, que fue presentado en la mañana de hoy allí en el auditorio del Jardín Botánico. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias a ustedes, y realmente a fuego lento quiere decir con calma, con reposo, con respeto. Y quiero pues decirte que muchas personas, muchos colegas en Colombia lo hacen así, como en un camino, pues, digamos, más lento, que no quiere decir que sea el único ni el mejor, es una contribución desde el periodismo a entender un poquito lo que nos pasa, y ojalá que los colombianos vivamos algún día en un entorno de convivencia y de buenas relaciones entre todos. Muchas gracias a ustedes por este rato.
Y a ustedes gracias también por estar en la compañía en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio. RCN Radio.